¿Cómo están? Muy bien, muy buen día. Un gusto estar en comunicación con usted y con su audiencia.
Doctor Hernán Rodríguez, ¿qué tipo de dengue tenemos actualmente? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? ¿Qué datos tienen al respecto?
Bien, los datos oficiales hasta ahora, recordemos que dentro de 2 horas tenemos una reunión de actualización. Bueno, oficialmente el serotipo 4 es el que está circulando en más del 90% de los casos, que se centran principalmente en Asunción y el departamento central. La particularidad de que el serotipo 4 esté circulando, ¿verdad?, es que todavía es el serotipo que nunca produjo epidemia. Entonces gran parte de la población está susceptible a enfermar. Pero eso no es todo, ¿verdad? Sabemos que aquella persona que tuvo dengue y vuelve a tenerlo, ¿verdad?, es, digamos, más propenso a desarrollar un cuadro grave. Y un cuadro grave significa que hay el riesgo de muerte, inclusive.
Ajá. Doctor, para entender un poco, ¿estas vacunas contra el dengue abarcan al serotipo 4?
Claro, voy a explicar, ¿verdad? La vacuna vigente a nivel mundial, hay una sola, ¿verdad? Y no es que se trata de una vacuna, son 4 vacunas en una. O sea, como bien decir, son 4 vacunas cada una que protege a cada serotipo, ¿verdad? Pero viene en una, todas juntas, digamos, como para administrar. Según la Organización Mundial de la Salud, está indicada para aquellas personas que ya tuvieron dengue. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no tuvieron dengue y se aplican, corren cierto riesgo aparentemente de desarrollar un cuadro grave si es que por allí desarrollan la enfermedad. Resulta que la capacidad de producir protección, ¿verdad?, en conjunto, varía entre cada serotipo, pero en conjunto redondeemos el 60%. ¿Qué significa? Que si se aplica la vacuna el 60%, de las personas quedan protegidas y un 40% no. O sea que hay un margen todavía de posibilidad de que la persona se enferme. Y es allí donde hay que tener en cuenta que aquellas personas que no tuvieron dengue no tienen indicación de aplicarse. ¿Cuál es el problema? Que si una persona, vamos a suponer, dice: yo tuve dengue hace 10 años, no existen verdaderamente, lastimosamente, y esto es a nivel mundial, ¿verdad?, no existe un reactivo de análisis que sea lo suficientemente sensible y específico para confirmar o descartar. Ese es el problema. Por eso no se puede aplicar, digamos, a nivel general, ¿verdad?, en la política de salud pública, porque los reactivos que se utilizan para hacer el análisis no tienen una sensibilidad y especificidad muy elevada. Eso sí, aquellas personas que fueron diagnosticadas por un método de biología molecular que suele hacerse, pero ya dentro de una vigilancia laboratorial, esas personas sí pueden confirmar fehacientemente que tuvieron dengue y demostrar con un resultado, ¿verdad? Uh-huh. No sé si más o menos me voy a explicar.
Doctor, ¿cómo están haciendo en los hospitales públicos, por ejemplo? Juan dice que está... ¿cómo es, Juan, que estabas...?
Yo tengo síntomas de gripe, menos mal no con fiebre, pero el doctor, los pacientes que tienen fiebre deben consultar rápidamente. ¿Cómo se hace la evaluación para determinar si se trata efectivamente de síntomas de la enfermedad?
Supongamos que Juan va al servicio público, doctor. ¿Cómo hacen para distinguir, o sea, discriminar? ¿Esto le damos atención de dengue? ¿Esto van a otro servicio? ¿Cómo es que se llamaba esa modalidad de asistencia?
Sí, bueno, todo paciente, es un sistema que se llama RAC, ¿verdad?, donde hay una diferenciación entre las personas que van a ser atendidas inmediatamente y aquellas que pueden esperar el turno, ¿verdad? En ese sentido, sí, voy a tratar de explicar, ¿verdad? Todo paciente que acude con un cuadro de fiebre, obviamente, debe ser atendido. De hecho, eso es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque a través de la evaluación médica, el interrogatorio, el examen físico y algunos estudios, si corresponden, se orienta hacia la posibilidad de un dengue o no. Bueno, el dengue se caracteriza porque al comienzo, los primeros días, cursan con un cuadro aparatoso generalmente, mucha fiebre y dolores, ¿verdad? Posteriormente pasa ese cuadro febril, la persona deja de tener fiebre y empieza lo que llamamos la fase crítica, y es allí donde hay que tener mucho cuidado con los signos de alarma. Entonces, si una persona tuvo dengue reciente, pero tuvo fiebre recientemente y empieza a tener, por ejemplo, dolor abdominal, ¿verdad? Dolor de barriga, dolor de panza, y vómitos o náuseas persistentes, esos son signos de alarma que al llegar a un centro médico debe avisar. O sea, no hay que formar fila ni esperar turno. Entonces se avisa, ¿sabe qué? Estoy con un dolor de barriga o estoy vomitando. Entonces ahí tienen una atención inmediata, porque como son se trata de signos de alarma, entonces se atiende con prioridad para no perder tiempo y evitar así que la persona se complique. Pero la gente debe hablar. La fiebre en sí no es un signo de alarma que requiere una atención inmediata, me refiero a urgencia, por supuesto, se lo atiende lo más rápido que se puede. Pero sí, estas manifestaciones que mencioné, dolor abdominal, náuseas o vómitos. Por supuesto, el sangrado y un deterioro del estado de conciencia también, ¿verdad? Pero esos son síntomas que ya asustan y de por sí son atendidos también inmediatamente.
Doctor, ustedes están, no sé si tienen competencia desde el Ministerio de Salud, porque un caso, un cuadro de dengue, ¿cuántos días como mínimo te implica de reposo?
Y eso varía. Generalmente estamos hablando de 7 días en promedio, ¿verdad? Incluyendo la fase crítica, donde la persona debe observar si no aparecen signos de alarma, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de eso, 7 días, pero puede ser un poco menos, puede ser 5 días, 7 días, depende también del día en el cual va a consultar. Pero si es que se complica, obviamente necesita internación. Si hay signos de alarma, la persona se interna.
Ya.
Y ese reposo ya requiere más días.
Bueno, lo que quería preguntarte, doctor Rodríguez, es lo siguiente. No sé si tienen competencia para conversar con el Ministerio del Trabajo, porque de hecho esto tiene un impacto económico, laboral económico, porque la empresa te puede absorber hasta 3 días de reposo, pero después ya es IPS el que absorbe en calidad de subsidio por los días que no trabajaste. Es decir, esas tolerancias y demás, ¿tienen o no competencia para dialogar al respecto?
De hecho, hay una estrategia llamada estrategia de gestión integrada, donde se involucran diferentes instancias, ¿verdad? Y realmente, en cuanto a implicancia o en cuanto a la capacidad, por decirlo así, ¿verdad?, de que el Ministerio de Salud influye en eso, categóricamente sí, la respuesta es así. Y en esta estrategia de gestión integrada, que dentro de una hora y media más o menos va a comenzar una reunión, se van involucrando diferentes instituciones, ¿verdad?, de este municipio, ¿verdad?, inclusive Policía Nacional, militar, etcétera, y buscando actuar frente a esta problemática en diferentes aspectos. Uno de ellos tiene que ser ese, la cuestión relacionada al trabajo.
Uh-huh. Doctor, nos decía más temprano Asunción y Central, las zonas más afectadas. ¿Podemos hablar de los barrios que están en una fase crítica?
Bien, ayer a la tarde estábamos repasando los barrios, y en forma práctica podemos decir casi todos los barrios verdaderamente de Asunción han reportado notificaciones. De todas formas, hasta ahora los números oficiales, pero hoy van a ser modificados dentro de un rato, hablamos de que de los 68 barrios que tiene Asunción, 28 reportaron, pero si uno mira el mapa, vamos a decir, de Asunción, o la distribución de los barrios, es como que están enmoteados, vamos a decir, están como que salpicados, prácticamente podemos decir que todos los barrios están con personas teniendo cuadro febril compatible con dengue.
Uh-huh. Doctor, un gusto, estamos atentos, hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta la próxima.
Hernán Rodríguez, del Ministerio de Salud.